en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llegamos al ecuador de la semana con ligero optimismo sobre las negociaciones para llegar a una paz en Oriente Medio. Los ataques siguen en el Líbano, pero hasta el propio Hezbollah cree que el alto del fuego en ese territorio puede alcanzarse más pronto que tarde. El grupo chií libanés está presionando para que las conversaciones entre Irán y Estados Unidos incluyan esa tregua en suelo libanés. A todo esto, Washington mantiene su esperanza. La portavoz de la Casa Blanca es Caroline Leavitt.
Seguimos muy involucrados en estas negociaciones. Escucharon en palabras del vicepresidente y del presidente esta semana que estas conversaciones están siendo productivas y que siguen produciéndose. He visto también algunos informes sobre la posibilidad de que las negociaciones sean en persona. Se está hablando de ello, pero nada es oficial hasta que lo anuncie la Casa Blanca.
Aquí en España ha terminado la segunda semana del juicio por las presuntas comisiones en contratos de mascarillas que señala José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor Aldama. Hoy ha tocado escuchar a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, que ha negado irregularidades en la compra de las mascarillas. También se ha referido a la ex-churri de Ábalos, ya sabes, Jessica. Detalles, Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. No faltaron las preguntas sobre la contratación de Jessica. Pardo de Vera se desvincula por completo. Le llegó el currículum desde el gabinete del ministro y lo envió a Ineco. Ábalos nunca la llamó, aunque sí se interesó por la renovación. Fue el momento en el que ella se enteró de la relación y le dijo que no. Lo que sí quiso decir es lo que le chocaba ver a Aldama en el despacho de Ábalos, con Koldo.
Y yo llegaba a despachar con el ministro y el ministro no estaba, y yo preguntaba, pero si me han citado para tener una reunión con el ministro, ¿dónde está el ministro? Y alguna que otra vez me encontré pues que en el despacho del ministro estaban el señor Koldo y el señor Aldama, cosa que me chocaba, aunque solo sea por un código ético y profesional, institucional, que yo no había visto jamás.
Sobre la frecuencia de Aldama en el ministerio también habló el guardia civil responsable de la seguridad. Tenía libre acceso a cualquier hora y aparcaba en el estacionamiento de autoridades.
Para mí es el único caso que conozco que no perteneciendo al ministerio, sí tenía acceso al ministerio. Y si nos hubiéramos equivocado en dejar subir a alguien por el ascensor del ministro, nos hubieran llamado la atención. Él subía y entraba sin pedir permiso a nadie, y nosotros lo sabíamos.
El martes continuará.
Mañana seguiremos hablando de la corrupción alrededor de Ábalos, Koldo, Cerdán. Vuelve a estar citada en el Senado la mujer de Santos Cerdán, Paqui. Se ha negado a acudir por razones de salud ya en dos ocasiones a la Comisión de Investigación de la Cámara Alta. El PP se ha reservado el derecho de llamar al médico que realizó el último informe en caso de que vuelva a plantar al Senado. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El PP lleva meses tratando de sentar a Francisca Muñoz ante los senadores para que explique sus vínculos y los de su marido, Santos Cerdán, con Servín Avar y por qué aparece vinculada a una tarjeta de dicha sociedad. Unos WhatsApps de Anchón Alonso, socio de Cerdán, sacaban a la luz sus quejas ante el consumismo sin freno de la Paqui, que se conocía a todas las dependientes del Corte Inglés y solo pedía de lo bueno lo mejor. Su comparecencia llegó a estar programada para diciembre, pero Muñoz presentó un informe médico justificando su ausencia. La semana pasada volvió a hacer lo mismo. Según su entorno, hubo de acudir a urgencias ante una supuesta agravación de su patología previa, literal. Sin embargo, la difusión de unas imágenes disfrutando de la Semana Santa con absoluta normalidad junto a su esposo ha llevado a los populares a dudar de su enfermedad, hasta el punto de plantearse llamar a declarar al facultativo que firmó el último certificado e incluso designar a un perito para acreditar la veracidad de la patología de Francisca Muñoz.
Mañana comienza el plazo para solicitar vía telemática la regularización extraordinaria de inmigrantes. Desde hace días, muchos hacen cola en los consulados de diferentes ciudades de toda España en busca de información sobre un proceso que les permitirá conseguir permiso de trabajo en España. Cataluña, Madrid, Andalucía, Valencia son las comunidades donde más solicitudes se esperan. También en Canarias. Gustavo de Dios, buenas noches.
Muy buenas noches. 40.000 como poco. Estamos hablando de personas de las que no hay registro en la Seguridad Social. Son invisibles, pero sí que trabajan. Uno de ellos es Mbappek.
Es una oportunidad. Estoy muy feliz. Sí, hablé con el abogado. Hay que traer varias papeles.
Llegó a Cayuco desde Senegal. Es fontanero, sí, profesión que lo gana bien y trabaja, pero cuando tenga papeles lo va a hacer de forma legal y pagando impuestos. Y con derechos, además. Derechos como sanidad para su familia y educación para sus hijos. Loluelia Sid Hamed es abogada de origen saharaui, toda la vida en Canarias, ahora de lleno y a tope con este proceso. El mensaje que deja es claro.
Creo que no hay mayor control migratorio que saber quiénes son las personas que se encuentran aquí, que estén trabajando y que tengan derecho y que puedan existir.
Y aquí llegamos al otro lado de la calle. ¿Están las oficinas de la Seguridad Social y Correos preparadas para asumir esta nueva carga de trabajo administrativo? Aquí nos dicen que de las 500 nuevas contrataciones en las oficinas para toda España que anunció el gobierno, no saben nada.
El Papa León XIV descansa a esta hora ya en Camerún, donde ha llegado esta tarde para la segunda etapa de su viaje por África. Mañana se desplazará a la ciudad de Bamenda, inmersa en una guerra interna entre los anglófonos y los francófonos del país. Enviada especial de COPE, Eva Fernández, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La jornada que el Papa afrontará mañana será especialmente significativa y complicada, porque se trasladará a Bamenda, en la región anglófona del noreste, asolada por uno de los conflictos más olvidados del mundo. Allí el pontífice celebrará un encuentro por la paz y presidirá una misa en el aeropuerto de Bamenda, que es la capital de la zona anglófona, epicentro de una guerra secesionista contra los francófonos que desde finales de 2016 ha provocado miles de muertos y 400.000 desplazados. El pasado mes de noviembre fueron secuestrados un sacerdote y varios laicos y León XIV pidió su liberación, que tuvo lugar unos días más tarde. Mañana se reunirá allí con ellos y con desplazados internos víctimas de este conflicto.
No dejamos África, se cumplen 3 años de otra guerra olvidada, la guerra de Sudán. En este tiempo se calcula que han muerto más de 150.000 personas. Hoy el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha pedido ayuda urgente para poner fin a esta pesadilla. Ha sido durante la conferencia internacional que ha recaudado 1.500 millones de euros en ayuda humanitaria para los millones de desplazados y sudaneses que viven en la hambruna. Sandra Asenjo.
Ayub es refugiado en Valencia, uno de los cerca de 15 millones de desplazados que deja este conflicto. Es ingeniero, pero trabaja ayudando en un taller porque la guerra no le permite convalidar su título.
Tengo mujer y tengo un hijo de 7 años. Yo solo trabajo y envío dinero, estudio español y cultura y para tener la nacionalidad española pronto.
En Sudán la población permanece atrapada entre actores armados que tienen total impunidad. Hablamos de la mayor crisis humanitaria del mundo, pero que escapa del foco de la comunidad internacional. José Antonio Sánchez es coordinador de Médicos Sin Fronteras sobre el terreno.
El acceso humanitario muchas veces está siendo bloqueado deliberadamente por las autoridades. Nos da una sensación de impotencia, ¿no? De estamos listos para intervenir, lo tenemos todo, pero no se nos permite hacerlo.
A los ataques indiscriminados sobre la población y la persecución a las comunidades cristianas se suma la violencia sexual contra mujeres y niñas. El sistema de salud sudanés también es el más atacado del mundo, mientras aumenta el número de brotes de enfermedades como la hepatitis C o el cólera y los niveles de desnutrición, con una hambruna que afecta a más de 25 millones de personas.
Y hoy en COPE celebramos que hemos conseguido el mejor dato de audiencia de toda la historia de la radio. De esta radio lideramos el crecimiento de la radio en España. Un EGM de récords. Cada día nos escucháis 4.107.000 personas. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Carlos Herrera supera los 3 millones de oyentes que respaldan el nuevo formato. Herrera en COPE lidera el crecimiento de la radio en el prime time. Es líder a las 6, a las 7 y a las 8. COPE sigue siendo también la radio número 1 del deporte. Tiempo de juego con Paco González y Manolo Lama reúne a 1.974.000 oyentes los fines de semana. Y el partidazo de COPE con Juanma Castaño crece en el último año más de 100.000 oyentes. Ángel Expósito, tú lideras también el crecimiento de la radio informativa nocturna y superas el 1.000.000 de oyentes en La Linterna. Récord también de Pilar García de la Granja en Mediodía COPE con 640.000 oyentes. Y récord para Poniendo las Calles con Carlos Moreno el Pulpo. Y otro récord de este grupo, porque Ábside Media consigue su mejor dato de audiencia. 6.873.000 oyentes escuchan a diario todas nuestras marcas.
Para entender la historia naval, no solo hay que acercarse a los barcos a flote, sino también a aquellos que están hundidos. Historias que llevan siglos, pero que nadie había encontrado o visto con atención. A veces el pasado no desaparece simplemente, solo se hunde bajo el mar y espera a ser descubierto. Esta noche ponemos el lazo en la linterna con Paloma Serrano en nuestra historia bonita y naval del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. Nos vamos al sur de la península, una zona que conoces bien, a un lugar clave en la historia de la navegación, la bahía de Algeciras, porque allí bajo el agua se ha descubierto algo extraordinario, un auténtico archivo histórico sumergido. Ni más ni menos que 34 barcos hundidos y más de 150 yacimientos arqueológicos que nunca se habían documentado.
Es impresionante porque hablamos de restos que van desde el siglo V antes de Cristo hasta prácticamente el siglo XX. Y todo ahí abajo. Más de 2.000 años de historia concentrados bajo el mar, como si el fondo de la bahía fuera una biblioteca, pero sin palabras, solo con restos de barcos. Felipe Cerezo es arqueólogo submarino de la Universidad de Cádiz.
Estamos hablando de embarcaciones sumergidas que conservan buena parte de su arquitectura naval, es decir, restos de la madera la cual estaban construidos. Son principalmente la parte inferior, ¿no? La parte de la obra viva de las embarcaciones que se había quedado enterrada bajo el sedimento marino.
Y lo más importante, lo más alucinante, es que esto cambia nuestra forma de entender la historia. Porque cuando pensamos en rutas marítimas, en comercio, en imperios, pensamos en lo que llegó, pero no en lo que se perdió por el camino. Y sin embargo, estos barcos nos hablan precisamente de eso, de errores, de accidentes, de decisiones que no salieron bien.
Quédate con un dato clave. La mayoría de los barcos que se han identificado eran mercantes, es decir, barcos que transportaban mercancías, que conectaban continentes o que sostenían la economía del tiempo, pero en algún momento se fueron a pique.
Muchos de esos naufragios sucedieron básicamente por accidentes de navegación, por arrancamiento de embarcaciones, y en algunos casos creemos que aparentemente la información arqueológica que tenemos pues nos permite inferir que se trata de naufragios producidos pues por acción bélica, no por combate.
Y otro punto también fascinante, y es que muchos de esos restos están a muy poca profundidad, menos de 10 metros. Eso significa que han estado ahí durante siglos, relativamente cerca, pero invisibles, como si el mar los hubiera escondido a plena vista.
Y no solo eso, muchos de estos pecios están ahora en peligro. La actividad portuaria, las obras, el cambio climático, todo está acelerando su deterioro. Es decir, podríamos estar perdiendo parte de esa historia, antes incluso de conocerla del todo.
Pues principalmente la amenaza principal que ha existido para estos ritos, para este patrimonio, ha sido su desconocimiento, el no tenerlo localizado, ubicado en un mapa y caracterizada su materialidad, su tecnología o su fragilidad, pues era un riesgo muy importante, porque no sabíamos cómo afrontar su protección.
Porque solo se ha estudiado una pequeña parte, apenas el 24% de los yacimientos identificados, lo que significa que todavía queda muchísimo por descubrir.
Y hay algo que lo cambia todo. Los barcos que llegaron a puerto nos permitieron recuperar documentos de la época, pero las embarcaciones que fueron directamente devoradas por el mar quedaron retenidas en el tiempo.
Pues en este caso hemos utilizado diferentes tecnologías. Hemos optado por utilizar tecnologías no intrusivas, tecnologías digitales y también tecnología intrusiva o analógica. Básicamente se resumen en tecnologías que vienen desde el ámbito de la geofísica marina, como puede ser una sonda multihaz o un magnetómetro o un perfilador de fondo, que son equipos que nos permiten conocer de manera amplia qué hay en el fondo del mar.
Es que son auténticas cápsulas del tiempo. Nos permiten saber qué llevaban, cómo eran, incluso cómo era la vida a bordo. Sin embargo, en ocasiones los restos localizados no coinciden con la documentación.
Es como comparar dos versiones de la historia, la oficial y la real. Muchas veces la información que nos brindan las piezas de ahí abajo, debajo del agua, es la información auténtica.
Pues estos naufragios nos pueden contar y nos están contando una historia que generalmente suele pasar desapercibida, que es la historia marítima de nuestro entorno. Somos la península ibérica, un espacio netamente marítimo, pero entonces poder conocer y estudiar este patrimonio pues nos permite avanzar en un conocimiento diacrónico de la historia marítima y de la importancia que ha tenido a lo largo del tiempo ese cruce de caminos tan importante que ha sido el Estrecho de Gibraltar.
Los arqueólogos submarinos saben que estos barcos no solo son restos hundidos, fueron conexiones porque portaban distintos géneros: sedas, porcelanas, productos manufacturados de oro, plata, bronce. Los navíos recorrían distintas rutas comerciales. El mundo estaba conectado vía marítima.
Estos hallazgos son tesoros y algo mucho más importante, son nuestra memoria, la historia. La historia de la bahía de Algeciras no solo es una zona que separa dos continentes, sino también dos grandes superficies marinas, el Atlántico y el Mediterráneo. Un corredor que nos recuerda al pasado, incluso está escrito en el fondo del mar. Por eso, es de gran valor el último hallazgo en aquella zona. 151 sitios arqueológicos de los que no había documentación previa y 34 pecios. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y naval del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Y un saludo al millón largo de oyentes de La Linterna y enhorabuena a todo el equipo. Hoy te quiero hablar del diputado de Vox que ayer se saltó todas las normas de comportamiento y decidió subirse a la presidencia del Congreso a protestar con maneras violentas. Eso no puede ser. Como tampoco que un dirigente de ese partido, en Murcia, diga que no descarta el uso de la violencia para defender sus ideas. No es tolerable, sencillamente. Y lo digo con sinceridad, no creo que estos comportamientos representen al votante de Vox. Como tampoco acudir al Palacio Real el 12 de octubre o no participar del Día de la Constitución. Una cosa son las personas que dirigen nuestras instituciones y otra las instituciones. Comportamientos radicales y antiinstitucionales como estos no hacen más que socavar la democracia. Y bastante tenemos ya con los abusos que se están cometiendo desde el gobierno como para ahora tener que sumar los de la oposición. Lo de ayer en el Congreso fue un bochorno. Y en ese plan.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55. Carlos Herrera es el referente informativo y, según el EGM, hace historia. Lidera el crecimiento de la radio en España, batiendo récord de audiencia y consiguiendo el mejor dato de toda su trayectoria.
¿Aquí qué es lo que inquieta? También que el petróleo se ponga como se va a poner.
Ya sois 3.100.000 personas las que a diario buscáis en la voz más influyente de la radio las claves para entender un mundo cambiante y cómo te afecta lo que pasa.
En Herrera en COPE nos gusta escucharte y también sentirnos escuchados.
Hola, Jesús, ¿qué tal?
Antes que nada, darle las gracias por todos estos años que me ha acompañado.
Por eso te decimos gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
13, 22, 32, 46 y 47. Soles 6 y 7.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Gonzalo Zaballa.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa?
Y buenas noches también al 1.046.000 oyentes que nos escuchan cada día.
¡Viva la radio!
Sabía que ibas a volver.
O incluso mucha gente que se nos acerca a nosotros, ¿eh?, a preguntarnos si tenemos algo de información.
Se han ido acercando también a nuestro micrófono azul de la cadena COPE.
¿Alguno con un transistor a pilas, amigo?
Todo el día.
Imagino que la COPE.
Por supuesto.
Gracias, amigo, por escuchar la radio. Gracias a todos. Seguimos.
Seguimos. Oh, esto fue el día del apagón.
Correcto.
Aquí en la esquina, sí. Por la calle Alcalá.
Totalmente. Qué absolutamente grande, rodeado de gente, te acordarás.
Bueno,
ese día,
una locura,
¿eh?
Una locura.
Sinceramente, Ángel, que haya 1.046.000 personas que de rebote me oigan a mí hacer el ganso cada noche contigo resume sí, muy bien
increíble.
El estado en el que está el
de
país.
España.
Pero, ¿qué le vamos a hacer?
Esto funciona, tiene audiencia.
La cadena COPE lidera el crecimiento de la radio con un récord de audiencia de más de 4 millones de oyentes diarios.
Esas cabezas no están bien.
Carlos Herrera consigue el mejor dato de su historia. Tiempo de juego siguen en el número 1. La linterna sigue liderando el crecimiento de la radio nocturna en España.
Si somos los mejores, bueno, ¿y qué?
Vamos, que Ángel Expósito sigue siendo el fucking número 1.
El fucking número 1, ¿qué quiere decir?
Haber estudiado
inglés.
Pero no vayamos a echar las campanas al vuelo todavía. Nada de escorchar todavía el champán, porque todavía hay mucho que contar. Hoy el día sigue pasando, oh sorpresa, por lo judicial.
Llevo un año horrible.
Primero,
pues prepárate.
Por la Kitchen, después por Ábalos y compañía, y en último lugar Begoña Gómez, defendida por los ministros. Y claro, pues todo esto acaba teniendo consecuencias.
El ministro de Justicia acusando a un juez de lo peor, que es la prevaricación.
Cuidado.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, que no se pierde una para meter la pata.
Este es más tonto de lo que aparenta.
Sí, pero oye, todo sea por hacer la pelota.
Toma.
Se han cargado ya, o nos estamos cargando en directo, la independencia judicial.
¡Qué desastre!
Mediante indultos inverosímiles como los del Prusés, con permisos a etapas. Asesinos todos los días.
Me tenéis hasta los cojones.
Se nos olvida la independencia judicial. Parafraseando a James Carville.
Atención.
Es el Estado de Derecho. Estúpido. El Estado de Derecho.
¿Quién es ese James Carville?
James Carville era el jefe de campaña de Barack Obama y fue el que le escribió aquel mensaje en campaña electoral de la economía. Estúpido. Es la economía.
Ah, si es que
luego Obama ganó las elecciones.
¿Sí?
Y ojo, esa frase de James Carville, demócrata, asesor presidencial, vale exactamente igual para la economía en Estados Unidos y si quitamos economía y ponemos justicia en España.
Vamos, y tanto que sí.
Tal
si
cual.
Es que encima el tío viene formado.
Es que tú pregunta y yo te cuento las cosas.
No, la biblioteca de Alejandría, te lo dije el otro día. Bueno, vamos por partes. Primero, hoy hemos tenido nueva entrega del juicio contra Ábalos y hemos escuchado una de las declaraciones más esperadas.
¿Ah, sí?
La de Isabel Pardo de Vera.
La expresidenta de Adif ha defendido la compra de mascarillas por parte del ministerio a la empresa Soluciones de Gestión.
Pobreta.
Es una orden ministerial que prevalece sobre un criterio de Adif.
Venga, gracias, bonita.
Pardo de Vera ha calificado de impecable la gestión de su equipo.
Pues nada, oye.
Y ha negado que supiera quién era Jessica cuando fue contratada en Ineco.
¿Pero usted quién es?
Vamos, que no sabía si era sobrina de Coldo, de José, de los dos.
Hay que ver, menudo lío.
O lo de sobrina, ya sabes. Cuando ha dicho lo impecable de la gestión, solamente le falta decir que qué gran fichaje el de Jessica y el de Claudia.
Sí, sí. Era tan bueno.
Lo hicimos, era tan impecable todo, qué par de fichajes.
Bueno, pegar un palo al agua en 2 años.
Así que,
ahí está. Pero bueno, mientras tanto, en el plano internacional. Mucha atención a la advertencia que ha hecho hoy la directora del Fondo Monetario Internacional.
Debemos prepararnos para tiempos difíciles.
¡Ahora me cago!
La ha pronunciado esta tarde la directora del Fondo Monetario Internacional al hablar del impacto de la guerra en Oriente Medio.
Verá cómo acaba esto.
La Comisión Europea también se prepara para las consecuencias económicas de la guerra. Trabaja en un borrador de medidas que plantea, entre otras cosas, ayudas a los hogares, a los sectores más afectados.
Pues muy bien.
E incluso un día semanal de teletrabajo.
Ojo.
Cuando sea posible.
Vamos, no me jodan.
Sobre el terreno, seguimos a la espera de que se concrete una nueva reunión entre Estados Unidos e Irán que podría celebrarse en los próximos días.
Claro, es verdad que llevamos tanto tiempo enfrascados, bueno, tanto tiempo, llevamos 3 semanas, ¿no? 4 semanas, un mes más o menos, enfrascados en la guerra de Irán, que por momentos parece que nos olvidamos de Venezuela, pero allí se han cumplido 100 días desde que Delcy Rodríguez tomara el poder. Hoy ha estado la líder opositora María Corina Machado con Carlos Herrera y nosotros hemos querido asomarnos a ver cómo están las cosas por allí con Miguel Ángel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios en la Universidad Central de Venezuela.
Que ha buscado maquillar la faceta que tiene de persecución política, pero que ha dejado entrever las costuras de que siguen siendo las mismas personas que persiguieron a los venezolanos todos estos años. Aún quedan más de 500 personas que son presas políticas en Venezuela y además que vemos como esta amnistía se viene dando de una manera parcial y que no aplica a todos los casos.
Mira, saco la pata. Tengo un amigo en Guinea que se llama Obama, al que vamos a ver dentro de muy poquitos días, y me he liado, sinceramente. James Carville y la frase, la economía estúpido es la economía, fue de Bill Clinton, también demócrata,
¿sí?,
contra Bush. Y ganó las elecciones Clinton.
Uh-huh.
He dicho antes que James Carville era asesor de Obama.
Sí.
No, fue de Clinton.
Y encima,
me lo corrige Gustavo de Aristegui y tiene toda la razón.
Y encima humilde ahí en el micrófono.
Perdóname, es que categoría.
Absoluto. Por lo demás, seamos sinceros, los datos del EGM han estado muy bien, pero que alguien me explique cómo son posibles con semejante fauna. Aquí unos ejemplos.
Sí. Un día, ¿os van a cazar con el micrófono abierto?
¡Os cagamos todo de miedo!
A mí una vez se me escapó diciendo a Rosa si pudiera hacer pis.
Lo pasamos pues muy bien.
Yo no soporto a la gente que estornuda y hace...
¡Chis! Atención. Insuperable.
Esa es Paloma. 8:30, 7:30 en Canarias.
Pedazo de artista.
¿Qué pasa, princesa?
¿Qué pasa?
Anda, tontorrona.
Ojitos. ¿Es en serio?
Bueno, ¿te puedes ir a la mierda?
Ahí, ahí.
Siempre es bueno beber, pero en estos casos beber un poco más.
Que te aproveche, Antonio, ¿eh?
Gracias.
Bueno, macho, te abres la cerveza aquí.
Esto es una ciudad sin ley ya.
Justo cuando encendíamos la cisterna,
Esa es buena.
Este es el nivel, ¿eh? Esto pasa...
Este es el nivel, ojo, y 1,000,000 y pico. Imagínate si lo hiciéramos bien.
O sea, aquí cualquiera que se ponga a la radio a las 7 de la tarde, luego se lo va a pasar bien.
Yo pido de verdad algún sistema de espionaje del Mossad o alguien para que graben lo que decimos fuera de micrófono.
Perros, nos pueden llamar perros.
Eso lo decimos en directo. No, para que graben en concreto a Antonio Mora.
Bueno, tú también tampoco andas mucho bravo.
Me provoca el bocas este.
Bueno, y aun con este panorama, al jefe hoy no se le ha felicitado una vez por sus buenos datos, sino que se le ha felicitado dos veces.
Ángel Expósito, buenas noches. Primero, antes de entrar en materia.
¿Qué pasa?
Felicidades doblemente. Primero, porque es tu cumple.
Los langostinos y las gambas, ¿dónde los tenemos?
Llevas fenomenal los 35, cada día estás
correcto.
Más guapo.
Lo sé.
¿De qué va todo esto?
Sí. Segundo, esos datazos.
Escasos.
Naturalmente.
Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Oye, me sumo lo primero de todo a las felicitaciones que te ha dado Pilar.
Hola.
Y enhorabuena.
¡Poneros a trabajar de una vez, hombre!
Venga. Ahí estamos, Carlos.
Para que se hinche, Ángel. Joder.
¿Dónde está el señor Lobo?
¿Has venido hoy en coche a trabajar?
Me han traído.
¡Ah, qué pena! Porque iba a animar a toda la audiencia a que ahora, en cuestión de 5 minutos, cuando cojas el coche, pues que si ven un coche parecido al tuyo pasar, que piten.
Bueno, pues que piten.
Igual montamos ahí un cirio en mitad de la autopista. Bueno, puede estar divertido.
Lo que faltaba.
Y mientras llega el partidazo de COPE, apagamos la linterna retrocediendo al 15 de abril del 74, día en el que Liner Skynyrd lanzan...
Pues mañana más. Tengo que hacer la maleta. Mañana por la mañana, que no se me olvide.
Qué raro, si es que hay cosas que no cambian.
Tengo que hacer la maleta. Gracias, Gonzalo.
Un abrazo.
Adiós.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón.
Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
Soy Carlos Arguiñanor. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl nueces al natural por 1,99. Ahorras un 20%. Y con Lidl Plus, 2 lomos de salmón por 4,49. Ahorras un 18%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Dudas, dudas, dudas. Tal y como están las cosas, es normal tener dudas. Pero en Endesa lo tenemos claro. Te ofrecemos tarifas fijas de luz y gas y un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Eso es confianza. Te asesoramos en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Ya está aquí el nuevo Mazda CX-5. Un SUV pensado para tu día a día. Diseñado con la tecnología más avanzada para proteger a los que más quieres y espacio para todos tus planes. desde 29.995 euros. Financiado con Santander Consumer Finance S.A. Válido hasta el 31 de julio de 2026. Condiciones en mazda.es.
Lo que empieza con tu llamada.
Hoy me he enterado que hay mucha gente viviendo en chalets adobados. ¿Qué palabra lleva años diciendo mal?
Puede terminar de la forma más inesperada.
Llamé al fontanero, le comenté que seguramente habría que limpiar el bote sinfónico.
He trabajado en un banco que nos pilló la revisión de la cápsula suelo y aquello era de la crisis.
Claro, cápsula suelo por cápsula suelo me gusta, ¿eh?
De lunes a viernes, desde las 10,
Los Fósforos en Herrera en COPE.